Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Supongo que estarás hasta arriba de las elecciones, pero no será porque no te lo avisamos. Esto no ha hecho más que empezar. Me he marcado tres titulares a elegir por el oyente. Uno, esto se parece mucho a un país ingobernable. Dos, parlamento a la italiana pero lleno de españoles, no de italianos. Y tres, a modo de pregunta, si tú fueras inversor del mundo mundial, ¿invertirías tu pasta en esta España? Sea sincero o sincera, ¿eh? Si tú tuvieras dinero, ¿confiarías en la estabilidad de un país como España? Así, con estos resultados y con estas perspectivas a medio plazo, yo tengo dudas. Las elecciones de ayer tienen mil y una lecturas. Que si el PP gana pero no es suficiente. Que si el PSOE salva los muebles con el peor resultado de su historia. Que si Podemos parece el vencedor con un extraordinario resultado, pero se está pasando de ombligo del mundo. Y Ciudadanos, que ha muerto de éxito antes de haber empatado con nadie. Las exageradas expectativas autogeneradas han sido contraproducentes. Y más que llave, con un gran resultado, los del Rivera son la llavecita del buzón. Por no hablar del exitazo de Artur Mas. Enhorabuena, crack. Astuto. De 16 a 8 diputados. Lo dicho, Artur Mas, eres personaje para la historia. Así las cosas. Me voy a fijar en otros tres aspectos más allá de los pospactos. Lo dicho, ¿tú invertirías aquí? Si fueras socio o accionista del chino este, del Juanín, que quiere comprar la Plaza España, o de un industrial alemán que quiera apostar por una planta en el norte, ¿tú meterías pasta, pero pasta a pasta en esta España inestable? Europa no va a parar en su empeño de leña al mono. De hecho, soy de los que cree que eso es lo que nos ha sacado de la quiebra total. Pero Europa se enfrenta a una división que no se esperaba. Por un lado, una Europa firme, con Alemania, Francia, capaces de grandes coaliciones y acuerdos o retiradas estratégicas en función del Estado. Ni más ni menos que el Estado. Y otra Europa, al sur, con unos griegos enloquecidos, unos portugueses despistados y una enorme España, nueva en el club, casi ingobernable, y todo ello, no lo olvidemos, con una Italia que se frota las manos tras los resultados de ayer aquí. Que os den, deben estar pensando. Esto desde el punto de vista económico, pero fijémonos en la seguridad, en el otro gran tema. Imagínate a Francia pidiendo refuerzos en la lucha antiyihadista, o a los yihadistas, pensando en la debilidad de un Estado al que atacar, o en los Estados Unidos, pidiendo apoyo, bases, operaciones especiales. Francia, Estados Unidos contra la yihad, ¿se fiarán de una España como la que hemos elegido? Una España acomplejada como siempre, pero encima que lo reconoce y con un partido a modo de llave como Podemos. ¿Está España dispuesta a apoyar la lucha, la que nos corresponda, en este nuevo modelo de guerra al que se enfrenta Occidente? Aquí no tengo dudas. No. Se avecinan meses, sino años de incertidumbre, salvo que nos dé un ataque de germanismo, que no preveo. Si España fuéramos un país serio, estaríamos pensando cómo negociar un gran pacto por la estabilidad y las reformas. Un gran acuerdo que elimine la basura de la corrupción, ya la está pagando el PP con creces, y que garantice el desarrollo económico y el papel en el mundo. Un acuerdo de Estado, de verdad. Estado. Respetando las elecciones, pero mirando al futuro con la grandeza que se merece el futuro de España. Lo que ocurre es que, ¿sabes qué? Que no lo creo. Ojalá me equivoque, pero tengo más que serias dudas de que en España seamos así de serios. Porque no lo olvidemos, lo de ayer, este panorama, no lo han creado los políticos, ¿eh? Lo hemos elegido nosotros solitos. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde. Una tarde como todas, que no te debes perder y que viene ya de noticias. Las que nos trae Blanca María Pol. Hola, Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Espósito. Los partidos políticos empiezan a tomar posiciones tras las elecciones. Esa tarde el Partido Popular y Ciudadanos analizarán unos resultados que en el caso de los populares les ha dejado lejos de la mayoría suficiente para gobernar. En el mediodía, COPE, Fernando Maillo, vicesecretario de Organización del partido, nos decía que no contemplan una nueva convocatoria de elecciones. Maillo se dirigía al PSOE para pedirle que actúe con responsabilidad.
Yo creo que el Partido Socialista tiene que asumir también su responsabilidad y garantizar de una manera o de otra que vamos a tener en España un tiempo de estabilidad que es fundamental para la recuperación económica.
No es el único que hoy ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez. En Herrera en COPE, Albert Rivera le pedía que deje gobernar al PP en minoría.
El PSOE, el Ciudadanos, que no hemos ganado las elecciones, nos abstengamos y permitamos que empiece la legislatura, porque con nuestro sí tampoco empieza la legislatura.
Los mercados acusan la incertidumbre, la bolsa sigue cotizando a la baja, la prima de riesgo roza los 125 puntos. Fernando Mañueco.
Sí, en 125 puntos se encuentra en este momento la prima de riesgo, frente a los 114 del pasado viernes y frente a los 100 puntos con los que comenzó el mes de diciembre. En la bolsa, el índice IBEX 35 se mantiene con fuertes pérdidas, baja un 2,5% hasta 9.480 puntos. Caen las constructoras y las empresas energéticas, aunque son los bancos los valores más débiles. Popular y CaixaBank pierden un 6%, Santander y BBVA se dejan más de un 3%.
Los economistas consultados por COPE esperan que esta situación se prolongue durante algunas semanas. Así lo decía, por ejemplo, el economista Santiago Carbó.
Sí que vamos a tener unas semanas, esperemos que no sean meses, pero unas semanas de incertidumbre que no nos van a sentar bien. Ahora, la economía española estaba fuerte, estaba creciendo bastante fuerte. Vamos a ver ahora qué pasa con los inversores y qué pasa con esas decisiones, pues que de algún modo dependen también de esa estabilidad política.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por primera vez desde 2009 baja la tasa de paro entre las personas con discapacidad, según los datos que hoy ha presentado el Instituto Nacional de Estadística. Nuria Moreno.
El paro se redujo tanto para hombres como para mujeres, aunque un poco más entre los hombres. Tendencia positiva, dicen, desde el colectivo que representa a las personas con discapacidad, aunque la formación y la sensibilización en las empresas siguen necesitando un poco más de luz. Pepa Torres, la secretaria del área de empleo de CERMI.
Que no les dé miedo. El sector además dispone de unos servicios de empleo muy, muy especializados. Es un poco romper esas barreras, a veces más mentales que otra cosa.
Los sectores que más trabajadores con discapacidad integran son el de servicios sociales, el de la industria manufacturera y los auxiliares de administración.
La noticia deportiva del día está en la sanción del presidente de la FIFA, Josep Blatter, y el presidente de la UEFA, Platini. Guillermo Cantabrana.
El Comité de Ética de la FIFA les mantendrá alejados durante 8 años de cualquier actividad relacionada con el mundo del fútbol, decisión que ambos mandatarios recurrirán al TAS. Las primeras reacciones en España las ha tomado el presidente de la Liga, Javier Tebas, que, como es habitual, siempre tiene algo que decir.
Cuando se le pagó, los dos tenían cargos, uno era presidente de la UEFA y el otro era presidente de la FIFA, y no hicieron caso a las normas de control interno entre dos que están, esos tiene que pasar un control, y no le hicieron caso. Entonces, cualquier saltarse de unas normas de control económico de este tipo de instituciones me parece muy grave, y por eso las sanciones tendría que ser no volver a poder estar dirigiendo ningún tipo de institución deportiva, no una limitación.
Además, el seleccionador español Vicente del Bosque ha presentado en Las Rozas su autobiografía Ganar y Perder, donde ha hablado de su futuro. Ha destacado que es un hombre de la Federación Española y tendrá que hablar con ellos antes de tomar una decisión, aunque está previsto que se retire al término de la Eurocopa de Francia del próximo verano. Y por último, se espera que el Fútbol Club Barcelona aterrice entre las 5 y las 6 de la tarde en la Ciudad Condal, después de proclamarse ayer campeón del Mundialito de Clubes en Japón.
Un minuto más de noticias ahora desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados a estas horas y cielo prácticamente despejado, las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la A5 a la altura del kilómetro 13 en sentido salida. Acaban de retirar los vehículos, pero continúan las retenciones en ese punto. Por lo demás, se circula con normalidad en las carreteras de la región. El concejal socialista y ex portavoz de este partido en el Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona, ha exigido responsabilidades en la dirección del PSOE de Madrid tras el resultado profundamente decepcionante, ha dicho, del partido en la región, en la que ha quedado como cuarta fuerza tras el PP, Podemos y Ciudadanos. Carmona ha criticado que la actual dirección del PSOE en Madrid haya convertido al socialismo madrileño en irrelevante. Y hoy es el último día para comprar lotería de Navidad. Mañana a las 9 arrancará el sorteo en el Teatro Real. Hoy se están realizando las últimas pruebas a los bombos, el grande que contiene 100.000 números y el otro con 1.807 premios. La información continúa en la tarde.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo he intentado muchas veces, pero nunca me ha salido.
De 143 a 20, de tener el corazón en un puño a empezar a hacer balance de los daños. A esta hora solo quedan 20 incendios forestales activos. Ojo, no te has equivocado, no estamos en agosto, ¿eh? Es diciembre. 20 incendios forestales activos en Asturias. Y digo solo porque llegaron a 150 este sábado.
¡Tío!
Así suena el viento, el fuego, la desesperación. A esta hora ninguno reviste especial gravedad, pero la unidad militar de emergencias, que ha estado movilizada durante todo el fin de semana, ha podido regresar a su base. Eso, en principio, ya es buena señal. Situación más tranquila por fin, después del infierno de este fin de semana, en un mes de diciembre. El fuego cortó también las conexiones entre Asturias y Galicia, y no solo por carretera, sino también por tren. Fernando Díaz, COPE Oviedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando, la última hora.
La última hora es que el número de incendios sigue descendiendo afortunadamente. En estos momentos tenemos 11 incendios forestales activos, de los que 4 ya están controlados. El que más preocupa en estos momentos es el de Brañalibrel, en el concejo de Boal, aunque los bomberos confían en poder mantenerlo bajo control en las próximas horas. Ha sido un fin de semana para olvidar, un auténtico infierno en el occidente de Asturias, como decías, casi 147 incendios se han llegado a registrar. Se doblaron en apenas unas horas. El fuerte viento, las altas temperaturas que estamos teniendo en Asturias durante estos días de invierno, un clima seco y el viento facilitó que las apagasen con una velocidad realmente insospechada y todos los esfuerzos para frenarlas fueran por unas horas imposibles. Afortunadamente, el tiempo ha cambiado, el viento ha amainado, ha llovindado incluso un poco en el occidente y la situación empieza a estar bajo control.
Fernando, visto desde aquí, parece imposible pensar que todo fue fortuito.
Parece desde ahí, desde aquí, desde todas partes. Lógicamente los bomberos están convencidos de que buena parte de estos fuegos han sido intencionados. No pueden surgir tantos focos simultáneamente, pero va a costar trabajo el averiguar exactamente cómo y quién es el responsable. Se especula con que hayan podido ser ganaderos que han aprovechado para limpiar pastos, para limpiar de matorral la zona, cazadores también que quieren limpiar matorral para que sea más fácil encontrar a las presas, pero ahora hay que encontrar directamente a los culpables. Esta mañana los responsables del servicio de emergencias nos decían que están trabajando en ello, pero que va a llevar uno o dos meses el completar la investigación y a ver si es posible encontrar a los culpables. Algún alcalde de la zona especialmente afectado decía, calificaba esto ya de terrorismo ambiental, porque los daños son cuantiosos. Solo en el concejo del Franco hay más de 3.500 hectáreas arrasadas. Quemaron 5 casas, una ganadería. El fuego llegó a poner auténticamente en alerta a un pueblo al borde del mar. Ha sido increíble.
Fernando, COPE Oviedo. Gracias, amigo.
Un abrazo, hasta siempre.
Precisamente nos vamos hasta esa localidad. El Franco es uno de los municipios de los concejos más afectados. Cecilia Pérez es la alcaldesa de este municipio de la costa occidental asturiana. Cecilia, alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya sustazo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido impresionante el susto, los daños y todo. Todo muy rápido, todo a muchísima velocidad y bueno, lo nunca visto, como bien decíais, pues bueno, parece sorprendente, pero que haya iniciado en el municipio de Boal, limítrofe con el Franco, ahí mismo donde estáis hablando de Brañalibrel, sí, y llegar al puerto de Villavélez es impresionante y todo esto estoy hablando de poco más de 5 horas.
¿Qué distancia hay entre un punto y otro, alcaldesa, más o menos?
25 kilómetros.
Madre mía, 25 kilómetros podríamos decir que es la línea del fuego.
Es la línea del fuego.
¡Qué horror!
además es que fue así, era como una lengua de fuego que se iba propagando. Empezó en Braña Librel, en Boal, se propagaba por las copas de los árboles, se propagaba con las charamuzas, como llamamos nosotros, con una distancia en algunos casos de 600 metros, y bueno, en esta situación, en este momento, muchísimo más. La verdad que había un viento sur terrible, yo creo que las rachas superaban los 100 kilómetros hora en algunos momentos, era insostenible, vamos, era imposible poder estar hablando. Normalmente teníamos que utilizar los coches para poder comunicarnos entre nosotros, y bueno, fue impresionante. Además, ibas bajando a medida que iba avanzando el fuego. Nosotros, los compañeros, bueno, pues estuvimos todo el tiempo trabajando con los sales, empezamos a bajar, a ir bajando y dejando, bueno, pues personas responsables y demás, y de tal manera que yo fui la última que llegué abajo a la Caridad. Y cuál fue mi sorpresa, que eso, que me encuentro con que estaba el fuego directamente en el propio núcleo, y intento bajar al puerto de Villavélez de unos movimientos ya de desesperación, porque tenía las carreteras cortadas, y me encuentro con que no puedo pasar al puerto de Villavélez porque era imposible físicamente, el humo ya no me dejaba pasar al puerto.
Se han quemado, alcaldesa, casas, cuadras. ¿Ha sido un milagro que no tengamos que lamentar otros daños mucho más graves personales, verdad?
Vamos a ver, esto fue un milagro, y el milagro, la verdad, que tiene nombre, ¿no? En este caso fueron los medios humanos. Por supuesto que los medios que tenemos en el Principado fueron importantísimos, pero no lograban llegar a todos los sitios, ¿no?
Es imposible.
Entonces aquí los ganaderos, que tienen unas grandes cubas de riego de purines, que pusieron todos sus esfuerzos, hubo voluntarios de todos los concejos limítrofes, y bueno, fue una auténtica avalancha de personas que trabajaron. Esas son cubas muy potentes, tienen unos chorros de agua, y la solución pasó por estar continuamente humedeciendo y mojando sus propiedades, ¿no? De esta forma lograron que saltara el fuego en algunos casos, pero concretamente, por ejemplo, por decirte, una de las viviendas que quemó fue una charamuza de las que decimos, que saltó, cayó en el techo, y cuando se dieron cuenta estaba quemando el techo, y la de al lado no le pasó nada. Y de hecho la cuadra que estaba al lado mismo con las vacas allí tampoco les pasó nada. Es más, las vacas se salvaron porque estaban dentro cerradas y no entró el humo. Si estuvieran fuego, las vacas se ahogaban.
Claro. Sin meternos en el trabajo de la justicia, de la Guardia Civil o de los bomberos, allí los paisanos, la gente, alcaldesa, ¿qué dicen que ha pasado? Porque esto es inaudito, que haya sido totalmente producto de la mala suerte.
No, la gente en general, la teoría que mantiene es que ha sido intencionado. Vamos a ver, en nuestro municipio tuvo que ser, o sea, en nuestra zona tuvo que ser, si algo fue, que no sea fortuito, porque yo te digo también que las rachas de viento eran fuertísimas. Y la lengua se hizo, cogió una vaguada, que aquello funcionaba como una chimenea,
claro.
Como un tiro de una chimenea, y fue terrible, y llegó al puerto de Villavélez y paró, porque no tenía, porque estaba al mar, no por otra cosa, que si no seguiría. Pero aquí, por ejemplo, no hay quemas agrícolas en este municipio. En otros municipios del sur, accidente, pues sí que se hacen para...
Sí, puede ocurrir un accidente, pero si no hay quemas, no hay accidente, hay a propósito. No.
Exactamente. Entonces, lo único que nos queda era o las condiciones climáticas, porque deciros que, bueno, en el día de hoy, por ejemplo, tenemos 20 y pico grados ahora mismo aquí.
¡Qué barbaridad!
O sea que es inaudito.
Ustedes, desde niños, o los abuelos, los mayores de la comarca, ¿recuerdan un mes de diciembre así?
No recuerdan un mes de diciembre así. Vamos, nadie. Porque es totalmente insólito, ¿no? La situación que está ocurriendo. Llevamos sin lluvia, porque Asturias, ¿no? Y encima el noroccidente, que sí, esté sin agua, es algo incomprensible, que no es habitual, porque es que llueve en agosto, o sea, si algo tenemos el verde es por algo, y es por la lluvia, y vamos, esta sequía que estamos pasando ahora mismo, estas altas temperaturas, no es normal.
Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco. A pesar del susto y del drama, de verdad, hay que dar la enhorabuena de que hoy no estemos asistiendo a entierros y funerales, ¿eh? Hubiera sido mucho, mucho peor, y ha faltado un pelo, de verdad.
Exactamente.
Alcaldesa, gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, adiós.
Ahí va, hasta luego.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito? Vengo a poner un poco de paz al espíritu.
Paz, sí. Cultura, viajecitos.
Viajecitos, y además una cosa fantástica. Mira cómo suena el Corte Inglés.
A ver.
Porque Navidad y Reyes regala experiencias, regala óperas y conciertos en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona con Viajes El Corte Inglés. Experiencias que incluyen entradas más hotel, como la que propone Viajes El Corte Inglés para el 23 de enero con el concierto Beethoven y Jeremy Irons, en el que el gran actor británico va a recitar los textos de Egmont. Y para óperas como por ejemplo Simón Bocanegra con el gran Plácido Domingo el día 23 de abril. O Capuletos y Montescos del 28 de mayo con la aclamada mezzosoprano Joyce Di Donato. Y dos de las óperas más famosas, La Bohème, para el 18 de julio, o La Flauta Mágica del 23 de julio. Óperas y conciertos desde 134 euros, incluyendo entrada de platea, una noche de hotel con desayuno, visita guiada al liceo y programa de mano. Solicita folleto con más información. En Navidad y Reyes, regala experiencias en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Con Viajes El Corte Inglés. Aceptarás.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son días especiales y Carlos Herrera quiere celebrar la Navidad contigo.
Las canciones que van a adornar la tarde allá donde usted se encuentra.
Esta Nochebuena quiere acompañarte a la mesa con los mejores villancicos. ¿A qué suena la Navidad? Este jueves 24 de diciembre de 6 a 9 de la noche, Herrera en Navidad.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Berti.es. Seguros para gente despierta.
Disfruta una Navidad especial en Valbusenda. Relájate en el hotel de 5 estrellas y en su magnífico spa. Conoce su espectacular bodega. Y porque te mereces lo mejor, degusta nuestros menús especiales para estas fiestas. Infórmate en valbusenda.com.
Vamos a escribir la carta. A ver. Querido Papá Noel, soy Cristóbal Colón. Ya sabes que este año descubrir no he descubierto mucho. Y es que por más vueltas que damos con la pinta, la niña y la Santa María, no encontramos nada nuevo, así que solo te quería pedir un regalo. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España. Seguro que con ella descubrimos algo nuevo.
Nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de lo último en sonido de Sony.
Porque ahora tienes un 20% de descuento en audio portátil y en alta fidelidad Sony.
Perfecto para regalar o regalarse.
Recuerda, 20% en audio Sony.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
¿Nos gusta la Navidad?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No shame, no hidden, uniting every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Ponemos aquí la musiquita marchosa, pues por eso de mejor reír que llorar. En las redes sociales, mucho análisis tras las elecciones del 20 de diciembre. Nekane.
Y hemos lanzado esta pregunta. Si pudieras, ¿invertirías en España? Que estabas tú y así pregunto. José ¿sí? Manuel dice que no invertiría, que esto es un país de locos. Sergio, ojalá me equivoque, pero esto se empieza a parecer a los Juegos del Hambre. Miguel, si tuviese dinero, saldría corriendo de España hasta que se aclare la cosa. Ana María, se avecinan tiempos duros para nuestro país. Y también estamos recibiendo muchas felicitaciones por el especial de ayer, de COPE, de esas elecciones. Y nos dice un oyente, Ángel, he oído que ayer no paraste un momento, de sede en sede, tomando la comidita que había por allí, que eso sí. Ya lo digo yo.
¿Comidita? ¿Tú sabes el hambre que pasa? Ni una Coca-Cola.
Pobre,
no te lo puedes imaginar.
Bueno, que sea la última vez, ¿eh?
Bueno, chica, pero es lo que tenemos los reporteros aguerridos. Estamos preparados, vamos, para la vida moderna.
Pues dice este oyente...
Perdona, dime. En peores plazas hemos toreado, ¿eh?
Bueno, ya imagino y lo que te quedará.
Por eso.
Dice este oyente que cuando nos gusta lo que hacemos somos incansables.
Absolutamente.
¿Cómo te conoce?
Absolutamente. No hay dolor, no hay cansancio, no hay sudor. ¿Qué broma es esta? Están circulando por las redes los votos nulos más originales que se metieron en las urnas. Y si no se metieron, se los inventan.
Algo así. Bueno, han triunfado las papeletas con los personajes de la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Que estamos en un fin de semana de ello. Juego de Tronos, Mortadelo y Filemón y Harry Potter. Hay gente que ha preferido meter papel higiénico, eso sí, doble capa. Luego estaban las típicas lonchas de chorizo. Bueno, los hay que demuestran también que son seguidores del Betis, hasta en las elecciones. Y, por supuesto, Mourinho, que sé que esto no te gusta, ¿eh? Pero ahora que no tiene equipo, pues más de uno. Oye, le ve como visto, presidente de España.
Visto el panorama... A lo mejor había que haberle votado.
No descartamos.
Los Kings se han reunido este fin de semana para volver a tocar.
Y han dado un concierto en el Assembly Hall North London. Los hermanos han compartido escenario por primera vez en 20 años para tocar este You Really Got Me. Se separaron en el 96 y durante años se han dedicado a lanzarse ataques continuamente. Pero bueno, han hecho las paces ya.
Lo que hace el hambre. 20 años viviendo en la renta. Y han debido decir, brothers, come on, que esto está muy chungo.
Que estamos en rojo.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. En un momento, el análisis, adivina de qué. Hoy están Nicolás Redondo Terreros y Yolanda Gómez.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estas navidades atrévete a regalar el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros media maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Huawei, patrocinador Name Title.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y, por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, Banca Premier.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Somos el número uno en asistencia jurídica. 902-900-500.
Plácido Domingo, Andrea Bocelli, Sara Baras, David Bisbal, Il Bolo, Ara Malikian y otros grandes artistas juntos en un evento único. El 29 de junio de 2016 en el Estadio Santiago Bernabéu. Entradas ya a la venta en plácidoenelalma.com y en entradas.com. Plácido en el Alma, tu mejor regalo para estas Navidades.
Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros. ¿Te atreves con toda esa pasta? Porque vas a viajar hasta olvidarte de dónde vienes. ¿Estás preparado? Esto no es para tímidos. Gente que dé un golpe en la mesa y grite: quiero la primera fila, la mejor mesa y me quedo con esta isla y la de al lado. Te necesitamos, valiente. Por el Eurojackpot, por los millones de bote de cada viernes, la 11 te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?
Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
El padre de Jaime sufrió un ictus y le van a dar el alta en el hospital.
Tranquilo, que cambie su bañera por un sistema de ducha integral antideslizante Antides en 6 horas y sin obras, con doble mampara, rampa de acceso y asideros.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902 43 11 11.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. La policía salva a una menor que se había ahorcado por sufrir acoso sexual. Blanca María Pol.
Pues ha ocurrido en Guadalajara, en el baño de un centro comercial donde los agentes localizaron a esta menor gracias a una llamada de la madre y del novio de la chica. Un hombre de 27 años ha sido detenido por acosarla y exigirle relaciones a cambio de no publicar fotos íntimas.
¡Qué espanto! Francia investigará el patrimonio de los Le Pen.
La Autoridad para la Transparencia en la Vida Pública de Francia considera que el patrimonio declarado por Jean-Marie y su hija Marine es anormalmente bajo. Los medios franceses aseguran que ambos han rebajado en 2/3 el valor de propiedades comunes.
La justicia belga busca un nuevo sospechoso de los atentados del 13 de noviembre en París.
Se trataría, según medios belgas, de una pieza importante de la matanza. Se ha llegado a esta persona por la gran cantidad de contactos telefónicos entre Francia y Bélgica de aquella noche y se busca al propietario de esos teléfonos.
Pues nada, si lo han pillado de noche, pues ya sabemos dónde está. Tensión en la cumbre de Mercosur.
El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, ha utilizado esta tarde su turno de palabra para pedir la liberación de los presos políticos de Venezuela. Nicolás Maduro no asiste a la cumbre, pero sí su canciller, que acaba de acusar a Argentina de injerencia en asuntos internos.
Y el gobierno alemán reconoce que no sabe a quién felicitar tras las elecciones en España.
Bueno, pues así de sincero ha sido un viceportavoz del gobierno alemán, Christine Birk, decía que la situación es tal que solo pueden felicitar al pueblo español por la alta participación en las elecciones, pero no ven muy claro, expresión textual, a quién se puede dar la enhorabuena por los resultados.
Eso de que solo se puede felicitar al pueblo español, o no, pero bueno, vaya cada cual. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Nicolás Redondo Terreros, buenas tardes.
Hola, sabíamos hasta ahora del humor inglés. Pero no sabíamos nada,
sí, es para partirse, es para partirse, es muy fino. Sí. Yolanda Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, estamos lanzando una pregunta por redes sociales y os la pongo en suerte antes de entrar a los comentarios y a los cortes de los protagonistas del día. Si tuvierais dinero, que en el caso del Nicolás Redondo es evidente que no hace falta poner el condicional.
Que lo tiene, ¿no?
Sí, mucho además. En cantidades, pero vamos, de camión de estos que salen los guardas jurados con la saca.
Me sigue un camión.
Sí, pero para atropellarte. ¿Invertiríais en España si tuvierais dinero, capital industrial para invertir? Lo digo con toda sinceridad y fuera de bromas. Nicolás.
Pues desde ahí el panorama es mucho más complejo y mucho más difícil. Desde luego habrá mucha gente que se lo piense, porque el dinero no se invierte por patriotismo, ¿no? Pero en cualquier caso hay que decir algo. Y es que por primera vez desde el 78 los ciudadanos que hasta ahora habían solucionado todos los dilemas de la política, o ganaba uno o ganaba el otro, ahora han dejado a los políticos la solución. Aparte de dicho, tienen ustedes que tomar la solución. De ahí viene el chiste de los alemanes. Bien, espero que los políticos estén a la altura de las circunstancias y estén por encima de sus siglas respectivas y den tranquilidad donde hay intranquilidad, den claridad donde hay confusión y hagan fácil lo que es difícil.
Pero estás confundiendo deseos con realidad.
No, hombre, vamos a esperar a ver qué hacen los políticos, ¿no? Desde el PP a Ciudadanos y pasando por el Partido Socialista, menos esperanza tengo en Podemos, pero vamos a ver. Ellos tienen una gran responsabilidad.
Sin duda.
Desde el 78 los ciudadanos dijeron, gana la derecha o gana la izquierda, el Partido Socialista o Alianza Popular o el Partido Popular. Y decidían ellos. Ahora han dicho, deciden ustedes, por primera vez, estén a la altura de las circunstancias. Hay que buscar estabilidad, moderación en las políticas y dar seguridad al exterior y a los propios ciudadanos españoles. Ahora les corresponde a ellos. Es lo único que podemos decir en un panorama tan complejo, ¿no?
Yolanda,
en el que no ha muerto el bipartidismo, pero le han pegado un golpe muy duro, por cierto, pero tampoco ha sido sustituido por los nuevos, que han tenido muchos votos y tienen muchos representantes, pero no les han superado
sobre
a los dos partidos tradicionales.
Sobre todo por el lado de la izquierda. Uh-huh. Ahí sí que se han partido. Sí, si sí. No en dos, casi. Uh-huh. Mientras que en otro lado no tanto,
sí, sí.
¿No? Pero bueno, Yolanda, te toca.
Pues yo si tuviera dinero me esperaría un poquito a ver cómo se soluciona, ¿no? Hace poco veíamos un informe de una consultora que decía que había mucho dinero, muchos inversores esperando a entrar en España, porque es verdad que es una oportunidad de negocio, que hasta hace dos días, pues España, y desde luego, vamos, espero que no se haya truncado del todo, ¿no? La economía española era una de las que más crecía de la zona euro y del conjunto de la Unión Europea, y teníamos puestas, o tenemos puestas, digamos, los cimientos, ¿no?, para que esto tire para adelante, pero lógicamente con este escenario de incertidumbre que se presenta, pues yo creo, como te digo, que los inversores van a esperar a ver cómo se define, ¿no? A ver si, como dice Nicolás, pues al final los políticos dejan a un lado los intereses partidistas y desde luego los ponen al servicio de España o al revés, ¿no? O bueno, pues o intentan gobernar sea como sea, aunque sea a pesar de esa estabilidad que tanto necesita España y tanto necesitamos los españoles. Pero
vamos a comentar la jugada con cuatro protagonistas, todos ellos del día de hoy y con distintos enfoques. El primero ha sido Pablo Casado, el vicesecretario del PP, que ha estado esta mañana aquí con Carlos Herrera.
Un pentapartito, un tetrapartito a nivel nacional sería absolutamente pernicioso. Ya lo ha sido a nivel autonómico y municipal. No hay tradición en los países homologables a nosotros a este sentido. Quizá lo más reciente ha sido el caso portugués. Nosotros yo creo que hay que compararnos con Alemania, por ejemplo, en el país en el que cuando no hay mayoría de gobierno hay unos acuerdos de legislatura con las grandes fuerzas.
Decía, primera hipótesis, ¿eh?, el asunto del septapartito. Decía Felipe González que habíamos construido un parlamento a la italiana, pero sin italianos, lleno de españoles, ¿no? Y creo que tiene toda la razón, Yolanda.
Sí, no, totalmente de acuerdo. A mí me parece una locura, ¿no? O sea, solo pensarlo, ahí sí que no invertiría en España si esa es la solución que le damos. Vamos, o sea, me iría corriendo. No solo no invertiría, sino que si tuviera algo invertido me iría corriendo, porque eso sí que es un país ingobernable, ¿no? O sea, yo lo he dicho algunas veces, ¿no?, en este programa. En los últimos meses, pues yo creo que después de las elecciones andaluzas, y a partir de ahí, pues los inversores se fueron tranquilizando un poco, porque si recordáis, a principios de año, Podemos salía en algunas encuestas como segunda voto, no, como
y,
segunda
perdona,
fuerza.
El país le dio
sí,
ganador.
Sí,
¿eh?
Por eso te digo. Entonces, eso sí que asustaba a los inversores. A partir de ese momento, las encuestas que fuimos viendo y las distintas elecciones, pues lo que decían los inversores es, bueno, pues un gobierno de PP Ciudadanos bien, un gobierno de PSOE Ciudadanos bueno, desde luego una coalición PP-PSOE pues estupendo, pero lo que daba miedo es que Podemos, que al final digan lo que digan, es una fuerza radical y una fuerza de izquierdas, que los inversores temen mucho, si ellos tocan poder, eso supone una huida de capitales, se ponga como se ponga y le guste a quien le guste, ¿no? Entonces, ahora la vuelta y la posibilidad de que Podemos mande algo o tenga algo que ver o influya de determinada forma en el gobierno, eso asusta a los inversores y desde luego vendría muy mal a la economía española.
Nicolás, ¿coincides?
Sí.
¿En cuanto al susto o muerte?
Yo el viernes pasado ya establecí mi posición y sigo convencido de ello, aunque parezca extraño. Yo creo que la política de estos próximos meses se va a mover entre el rechazo a la posibilidad de un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, y por lo tanto no habrá tetrapartido, tetragobierno ni cosas de estas. Sinceramente, pienso que ese gobierno es imposible, porque sería una especie de entregarle las llaves, la bandeja de la hegemonía de la izquierda a Podemos. Se ha hecho en ayuntamientos y se ha hecho en comunidades autónomas y creo que lo hemos pagado en estas elecciones, y por lo tanto no se hará ese gobierno, que es un gobierno además que dividiría a este país, teniendo en cuenta que desde el 78 hemos tenido una larga trayectoria de convivencia pacífica y tranquila. Y segundo, por el otro lado, es muy improbable, porque no existe cultura suficiente, la coalición grande o la gran coalición o la gros coalición entre el primer partido y el segundo partido. Y no existe, por desgracia, porque en la izquierda esa cultura no existe, en la izquierda española, y por lo tanto nos moveremos entre acuerdos que no lleguen a la gros coalición y entre el rechazo a un acuerdo que lleve a al gobierno que salga a necesitar el apoyo de Podemos. Yo creo que ese es el esquema.
Bueno, vamos a oír, vamos por orden de resultados incluso, ¿eh? Vamos a oír al número 2 del Partido Socialista, César Luena, que también ha estado aquí.
Ahora hay que tener una mezcla de prudencia y responsabilidad. Y creo que es muy pronto para hablar de otra cosa que no sea esperar a que el PP y Rajoy tengan la iniciativa e intenten conformar una mayoría o un apoyo estable.
Y Fernández Vara, a mí me da que hay dos PSOEs claramente diferenciados.
Y es que el PSOE no puede alcanzar pactos con nadie que defienda la independencia de Cataluña o la autodeterminación de los pueblos de España. No puede ser, no valen medias tintas, que no se puede quedar bien con todo el mundo, es que este partido tiene que fijar su posición con claridad. Mire usted, no, yo con alguien que defienda la independencia de Cataluña, yo no voy ni hasta la esquina.
La verdad es que nadie está para tirar cohetes, salvo unos, que luego vamos a ellos, pero son los peores resultados de la historia del PSOE, Nicolás.
Sí, sí, son muy malos resultados. Sí, el problema es el que decía anteriormente, ¿no? El Partido Socialista ha bajado sorprendentemente del suelo que obtuvo con
Rubalcaba.
Con Rubalcaba.
Que ya era
que
el más bajo.
Y el Partido Popular ha perdido ni más ni menos que 60 diputados. Algo que no ha pasado
3.800.000 votos.
Pero Podemos, que iba a ser la segunda fuerza o podría ser la primera, se ha quedado en 60 diputados. Y Ciudadanos, que pudo ser la segunda fuerza, y se ha quedado con 40 diputados. Es decir, no ha fenecido lo viejo y no ha aparecido con una pujanza extraordinaria lo nuevo. Ha cambiado y tenemos que introducir lo nuevo en lo viejo, por decirlo como lo dicen ellos, que a mí no me gusta. Uh-huh. Y esa es la dificultad del proceso político en el que estamos viviendo. Pero bueno, a mí me tranquiliza porque ver a alguien como el presidente de Extremadura...
Que hemos puesto uno, pero presidentes son más, ¿eh? Porque sí. Susana Díaz está en esa clave.
Eso es.
García Page, quiero pensar que está en esa clave, pero con un asterisco. En sus comunidades gobiernan con ellos, ¿eh? Sí. Luego mucho sí. Lirili y poco la Aralda, pero bueno.
Es. Pero que lo vayan diciendo es importante y yo estoy dispuesto, tal como están las cosas, tenemos que hacer todos un esfuerzo de matización y hasta de claudicar en algunas posiciones. El otro día me criticaban algunos porque lo decían, lo que dije aquí en lo de Carlos, pero lo sigo manteniendo. Aceptemos que es posible en los ayuntamientos. Aceptemos que es posible en las comunidades autónomas y lo que es posible en ayuntamientos y comunidades autónomas no es posible para el gobierno.
Son niveles distintos, son niveles así distintos. De fácil, Yolanda. Sí, PSOE. Sí.
No, totalmente de acuerdo, pero estoy contigo en Expósito en que hay dos PSOEs, ¿no? Esta mañana escuchábamos, o sea, desde las posturas de Felipe González o de Vara, o incluso, como tú decías, de García Page, que yo soy de Guadalajara, de Castilla-La Mancha, digo, bueno, ahora sí, pues bien que estás gobernando tú allí con Podemos, ¿no? Entonces, la verdad es que es una posibilidad, pero claro, después de ver el debate el otro día, o sea, uno llamando indecente al otro, el otro ruin y no sé cuántas cosas más, dices, bueno, es que yo ahora me cuesta ver a Pedro Sánchez dejando gobernar al Partido Popular, a no ser que hagan cuentas y bueno, yo esta mañana me planteaba, y si ahora, desde luego, un cuatripartito, un quintapartito, vete a saber, eso al final te da unas elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Y a quién perjudica más si tiene que haber otras elecciones? Pues probablemente al PSOE, que se lo traga Podemos, y probablemente a Ciudadanos, que al final se lo tragará el PP. Entonces, probablemente, o sea, es posible, o sea, yo la única esperanza, entre comillas, que me queda de eso es que haciendo cábalas de una posible repetición de las elecciones, pues el PSOE diga, oye, pues es que a lo mejor nos viene mejor estar en la oposición, haciendo una oposición férrea, que eso, llegar a un acuerdo con Podemos y no sé cuántos más, que al final lo que va a hacer es fagocitarnos, ¿no?, al propio Partido Socialista. Entonces, bueno, pues quizás si alguien convence al señor Sánchez de que eso puede ser su futuro, si al final acepta gobernar con estos socios, ¿no?, pues puede ser una posibilidad. Desde luego, eso sí que es un deseo. Yo creo que lo mejor para España en este momento es un gobierno estable, y un gobierno estable lo podría dar pues un gobierno del Partido Popular con la abstención de ese PSOE y de ese Ciudadanos, dejando más o menos gobernar. O
sea, otra sí. Que confunde deseo con realidad.
Sí, sí, estoy diciendo que ese es mi deseo personal,
ya,
que lo
ya,
veo
te
complicado.
Entiendo,
lo
te
veo
entiendo.
Complicado, ¿eh?
Vamos al tercero en discordia. Vamos por orden, ¿eh? Pablo Iglesias. Que vamos, que no es que parezca que ganó las elecciones, es que parece que ha ganado la Secretaría General de Naciones Unidas.
voy a iniciar una ronda de contactos con todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento de nuestro país. Les plantearé la necesidad de una hoja de ruta de cambio constitucional que afronte una serie de cambios que ya se han producido en España.
Dice el tío, voy a iniciar una ronda de contactos. Con todos mis respetos, y ha sacado un resultadazo sin paliativos. ¿Tú quién eres para iniciar una ronda de contactos?
Sí, bueno, vamos a suponer que esto tercero, se debe al subidón de ayer, porque fue un magnífico... No,
esto ha sido esta mañana ya esta va mañana, dormido.
Pero es lo que es. Y pensaron que podía ser mucho más. Y es lo que es. Un magnífico resultado.
Sin duda, de cero a esto...
Eso es. Pero no han ganado al PSOE y son el tercer partido político. Y tendrán que actuar. Esto es fundamental, que lo hagan todos, pero más los partidos políticos, que definan la posición de Podemos en base a lo que es, que no se les tenga miedo. Tampoco falta de respeto, pero no miedo, desde luego. Y si quiere iniciar, oye, todo lo que sea hablar, magnífico, pero al que le corresponden institucionalmente la iniciativa de los contactos es el primer partido que supongo que la tomará. Ahora, bueno, pues si quieren hablar con el resto de los partidos, magnífico. Por hablar que no quede, ¿no?
No, es que el ego subido del señor Iglesias, o sea, yo creo que ya éramos todos un poco conscientes, pero con esto, desde luego, no va a haber quien...
Oye, ¿y no piensas, Yolanda, que ayer ya, a la primera, en el minuto uno, se quitó la careta de socialdemócrata escandinavo y volvió al chavismo? Pero vamos, tardó.
Totalmente. Mira,
ahora, ya cada cual que se lo haya creído,
claro,
pero...
No, pero es que ha sido, o sea, lo que es verdad que ha hecho bien este señor o que hace bien es engañar a la gente. O sea, es que ha convencido a muchos. Yo escuchaba esta mañana a algunos de los oyentes que llamaban a Herrera y decían, es que este señor no es radical, es que este señor es moderado. Digo, pero vamos a ver, pero escuchan las, o sea, lo primero que dijo ayer, aparte de la España plurinacional y no sé cuántas cosas más, meter en la Constitución esto del derecho a todos a una vivienda y no sé cuántos más derechos.
La gente sabe
sociales.
Lo que es eso de bloquear.
Pero tú sabes lo que es eso.
Bloquear, o sea, es la Unión Soviética.
Pero vamos a ver,
solamente
pero es que no sabe
de planes quinquenales.
Pero vamos a ver, es que la consecuencia de eso, si tú le vas a dar a todo el mundo una casa, ¿para qué churros voy a estar yo dejándome la piel para pagar la hipoteca de mi casa? ¿Si me la va a dar el Estado gratis o se lo va a dar al de al lado? ¿Y de dónde churros va a sacar las casas? Se las tendrá que quitar. Al que tiene dos le dirá, oye, no, dame esta casita para mí para dársela a este señor que no tiene o al otro. O sea, al final es la Unión Soviética y es no sé cuántas cosas más. Pero bueno, es que la gente se tendría que preguntar, ¿pero dónde hay gobernando? ¿Dónde en Europa, dónde hay en el mundo gobernando gente con esta ideología? Pues mira, te tienes que ir a Venezuela, te tienes que ir, bueno, a Argentina hasta hace día y medio, o te tienes que ir a Cuba. Digo, es que eso es lo que queremos para España, pero sí que ha sido capaz de convencer a gente. Yo conozco a gente
sin
moderada,
duda, sin duda.
Que dice, yo he votado a estos señores. Dice, pero tú sabes quién son estos señores. Y es increíble.
Y el cuarto en discordia, Albert Rivera, también esta mañana aquí con Carlos.
Lo que necesitamos es una abstención del PSOE, una abstención de Ciudadanos y un gobierno minoría que tendrá que tener la cintura suficiente para aceptar reformas, para debatir los temas uno a uno y para debatir los siguientes presupuestos con los partidos de la Cámara.
Yo, más allá de los resultados, lo primero que he pensado cuando le estaba oyendo es, ¿y lo dices ahora, machote?
Sí, sí. Efectivamente, parece otro Albert Rivera que el de antes de ayer, ¿no? Que no quería poner sus cartas encima de la mesa, ¿no?
Nicolás.
Yo creo que hemos comentado en alguna ocasión durante la campaña
que era perjudicial,
que una de
las
grandes equivocaciones que ha tenido él, tal vez por ese peligro de altura, esa enfermedad de altura que han tenido
el morir
en la campaña
de éxito
electoral, claro, es el no aclarar algo que tampoco tenían que aclarar en el sentido de a quién iban a apoyar, sino decir, a mí usted, yo tengo este programa, si soy mayoría les pediré a los partidos que voten en base a este programa y si no soy mayoría negociaré este programa con el primer partido político. Ya te quedas tan tranquilo, lo dices bien, la gente sabe que quieres ganar y yo creo que ahí se equivocaron porque creyeron que podían tener más de lo que han tenido al final y no es malo, no es malo que rectifiquen y rectifiquen hoy y modulen esa intervención porque que no les quepa a nadie ninguna duda. En estos próximos meses, Ciudadanos es imprescindible. Sí, sí. Y va a tener que demostrar que ha crecido, que ha madurado, que están dispuestos a remangarse la camisa y a manchársela, haciendo de un partido comprometido con la gobernabilidad de este país, en la forma que sea, que no sé cuál será.
Mira,
no
me manda un mensaje un gran amigo mío que vive en el mundo, se llama Miguel. Dice, vamos a elecciones de cabeza. Si a Sánchez se le ocurre sondear a Esquerra, Convergencia o Bildu, la cabeza se la cortan en comandita. Susana, Vara y Paje.
Sí, sí. Sí, sí.
Este es un tipo informado, ¿eh? No es un piernas, como
sí,
yo.
Sí, sí.
Pero bueno, oye, ¿Queréis mandar un saludito a otro que ha tenido un gran éxito en el día de ayer, que es Artur Mas el Astuto? Va a pasar a los libros de historia como el tío más torpe de la historia de los partidos políticos desde Grecia hasta hoy. O sea, en 4 años.
Se ha cargado al partido.
Pero
bueno,
por Dios.
Increíble. Yo también me lo habéis oído decir en más de una ocasión. Sí. Si este señor fuera gestor de una empresa, vamos, o sea, es que le habían echado, pero hace no sé cuánto. O sea, es que no se va a ir de ahí hasta que no hunda totalmente a su partido. Y lo malo es que detrás del partido pues está también Cataluña y hay un montón de ciudadanos, pero es increíble.
Y será presidente de la Generalitat, probablemente.
Con un par. Ajá. Con un par. Y como dice Herrera y el estadista aquí. Pero bueno. Oye, y otro dato, más allá de las risitas, otro dato que me parece tremendo, y también lo comentaba esta mañana con alguien. Prácticamente a un 30% de españoles, a un 30%, visto lo que hemos visto, les da igual lo de Venezuela. Les da igual el referéndum en Cataluña. Les da igual que se presente alguien pactando y sentado y de la mano con ETA. Les da igual que volvamos a la Unión Soviética o algo parecido. Les da igual. Y no es que sean antisistema. Es que les da igual lo que vaya a pasar con España en el panorama internacional. Y ese 30% son, seamos sinceros, y es así, será todo lo democrático y legítimo que se quiera, pero son votantes de Podemos, de Bildu, de Esquerra, del Compromís de turno, del gallego de no sé dónde, un 30% es para preocuparse con este país, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que es significativo, o sea, que haya sido el partido más votado en Cataluña, y creo que en el País Vasco también, aunque también, no ha sacado también, más escaños, sí. Pero sí es el partido más votado.
Con más votos, sí.
Y en Navarra también ha sacado muy buenos resultados.
Madrid?
No, pero en estos tres sitios en concreto yo creo que está claro que es porque este señor les ha prometido un referéndum y al final el referéndum es la autodeterminación. Ahí han dicho, ah, bueno, pues vamos a votar a este a ver si lo conseguimos por ahí. Y luego es verdad que en Madrid es lo que te decía, que este señor es capaz de engañar a mucha gente, o bueno, de engañar o no sé, o yo no sé la gente en qué está pensando, porque hay muchos votantes del PP que es gente muy normal, que no es solo el joven que dice, bueno, este joven que está aislado ahí, que es que no encuentra trabajo y qué tal, que hay gente con trabajo y gente mayor, o sea, que hay gente de todo tipo de edades que está apoyando a este señor porque les cae bien o porque también es verdad que aquí los medios de comunicación o algunos medios de comunicación han vendido al señor Iglesias como si fuera el héroe que iba a salvar a España y iba a acabar
sí, también,
con la corrupción.
También convendría
y no sé qué,
preguntar
¿eh?
Por la política de medios de comunicación
sí, sí.
Que se ha hecho. ¿Eh?
Sí, o sea, este señor le ha elevado los altares
pero,
unos
por ejemplo,
cuantos.
Yo en Cataluña tampoco lo he analizado. He visto con interés lo del País Vasco y en el País Vasco y en Navarra lo que ha sucedido, si lo vemos correctamente, es que aparte de quitar mucho voto al Partido Socialista, que le han quitado, muchísimo, casi todo, al independentismo radical. Es decir,
sí,
que
se lo han llevado todo.
Mira Navarra. Se lo han llevado todo, y en Navarra ha quedado UPN, ellos y el Partido Socialista, nada más.
Sí. ¿Mm? En fin, es lo que tenemos, compañeros. Seguiremos hablando y lo que nos rondaré de la próxima campaña electoral, si no lo remedia alguien.
Qué horror.
O que nos dé un ataque de germanismo, que no parece. Nicolás, Yolanda.
Bueno,
como siempre.
Un abrazo fuerte.
Buenas tardes.
Gracias, Yoli.
Oye, feliz Navidad. Si
igualmente.
No nos vemos o nos escuchamos.
Igualmente. Un beso, Yolanda.
Adiós, un beso.
Chao. Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito?
Mensajito con
sí,
llamada.
Con buenas noticias,
vamos.
Además. Claro, fíjate, voy a hablarte de un artículo que nos va a permitir ahorrar mucho en casa y en nuestro negocio también. Te hablo de Masical. Hola, Noelia Teruel. Buenas tardes. Directora comercial de Masical.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues exactamente con Masical, que es el aparato antical más vendido en nuestro país, vamos a decir adiós a esos problemas y costosas averías que se producen en las zonas donde el agua es dura, donde el agua arrastra mucha cal y esta se deposita en las cañerías, en los electrodomésticos, causando pues esos problemas que vamos a solucionar con un aparato antical, un Masical.
¿Cómo nos hacemos con un Masical y cuál es su precio, Noelia?
Pues llamando ahora al 902-107-109 nos llega a domicilio, lo colocamos en tan solo un minuto en nuestra casa o en nuestro negocio donde está el contador, la llave de paso, con garantía de funcionamiento de por vida y un año entero de prueba. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Y hablamos de que un Masical es muy económico, tan solo cuesta 99 euros. Pero si lo pedimos ahora a las 16:52, vamos a premiar a los 50 primeros pedidos con su Masical, que cuesta 99 euros, pero con un buen regalo de Navidad, un jamón serrano garantizado de casi 6 kilos.
902-107-109, solo para los primeros pedidos. Masical, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
¿Hacia dónde va España?
Voy a intentar formar gobierno.
Y el Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a dialogar, a debatir y a acordar.
España ha votado cambio de sistema.
Que esos 40 mujeres y hombres que van a entrar en el Congreso van a pensar más en España que en nuestro partido.
Este lunes, a partir de las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo analiza los resultados de una jornada electoral histórica.
Porque tanto el PSOE como Podemos lo tienen claro, es la coalición entre esos dos grupos con todos los demás.
Todas las claves para entender lo que está pasando en España, este lunes en La Linterna, también en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Por cada refugiado que llega a Europa, 100 se quedan en sus países de origen. Con ellos está la Iglesia como una refugiada más. Una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales a empezar de nuevo. Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
La Navidad es una época de clásicos. Los villancicos, la lotería, los turrones y, por supuesto, el vino Viña Pomal. Un clásico de Rioja que nunca falta en tu mesa para unas fiestas auténticas de verdad. Viña Pomal, por una feliz y clásica Navidad.
Hola, soy nuevo en este barrio.
Encantado, yo me llamo Vicente. Soy el vendedor de la 11. ¿Te acompaño? Nosotros nos conocemos como nadie la gente de nuestro barrio. Siempre estamos ahí. Mira, en esa floristería trabaja Ana. Su deseo esta Navidad es reunirse con los suyos. ¿Y tú? ¿Qué le vas a pedir a la Navidad?
Pídele a tu vendedor de la 11 el cupón del sorteo de Navidad. Además, ahora la 11 te lleva a casa por Navidad. Entra en la web 11tellevaacasa.es, obtén tu descuento en billetes y participa en el sorteo de artículos de viaje. Consulta las bases de la promoción en la web o en las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. En Navidad, cierra los ojos y déjate llevar. 11.
Estas Navidades regala viajes. Si tiene más de 60 años, hazle el mejor regalo. El bono de viajes de Club de Vacaciones. Hoteles en playa, paradores, balnearios, circuitos. Solo desde 199 euros, dos personas, cuatro días. En hoteles de cuatro estrellas, en pensión completa, agua y vino en las comidas. Consulta condiciones, información y reserva hasta el 6 de enero en tu agencia de viajes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos leyendo vuestros mensajes postelectorales en las redes, Nekane.
Manuel, quiero pensar que el PP y el PSOE terminarán llegando a un pacto, dejarán sus ideas a un lado y pensarán por todos nosotros para que España vaya mejor. Otro, si fuera del PSOE y Sánchez pacta con Podemos, me doy de baja como militante. Hay que ser responsable. Iván, nos esperan otras elecciones generales por el pasotismo que hay en nuestros dirigentes. Y mensaje de voz al WhatsApp del programa, al 607-150602.
Me fío más de un gobierno llevado por don Pimpón y Spinete que por Podemos.
Twitter, arroba Expósito COPE, Facebook, La Tarde COPE o por WhatsApp, 607-150602. Ya está aquí Luis del Val y después John Uriarte, que nos va a ayudar a interpretar las elecciones.
Expósito,
La Tarde
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.